Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12:30, soy Irene Ramos y hoy quiero darle la palabra al director de COPE Sevilla, Joaquín López Sáez. Ha tenido la oportunidad de mantener una interesante charla con el presidente de la Fundación Cajasol, con Antonio Pulido. Y decir Fundación Cajasol es decir cultura, actividades benéficas y en estas fechas, sobre todo, es sinónimo de un Belén que nadie en Sevilla se quiere ni se debe perder. Enseguida vamos con todos y todos los detalles. No te vayas, porque en apenas 30 segundos, Joaquín, vas a tomar la palabra.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
El Alcázar de Sevilla continúa su programación navideña con los conciertos gratuitos del mes de diciembre. Jueves 13 de diciembre, concierto de Navidad de la Ateneo. Viernes 14, concierto de orquesta de tubas y los días 15, 21 y 22 de diciembre, disfruta de los coros de Navidad. Consigue tus entradas totalmente gratuitas en alcazarsevilla.org.
Pues eso, Joaquín, te cedo la palabra. Tienes mucho que contarnos con el presidente de la Fundación Cajasol, con Antonio Pulido.
Hola, ¿qué tal, Irene? Sí, efectivamente, como hemos venido anunciando estos días atrás, hoy viernes estamos en la Fundación Cajasol, en la sevillana Plaza de San Francisco, para continuar con una tradición ya de varios años, que no es otra que visitar a mediados de diciembre al presidente de la institución y hacer con él balance de la gestión de este año que termina. Y también, por supuesto, avanzar algunos de los proyectos y de los retos de la Fundación para 2025. Antonio Pulido, presidente de Cajasol, buenas tardes y gracias por recibirnos en su casa un año más.
No, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a vosotros por acompañarnos a difundir las actividades que hace la Fundación Cajasol y en estas fechas tan especiales que hacemos una programación muy, muy significativa para nosotros, que son los Gozos de Diciembre.
Bueno, yo creo que todos los oyentes de COPE conocen efectivamente esta casa de todos, que han pasado por aquí para asistir a actos culturales, a conciertos, presentaciones, jornadas de difusión de muchísimos temas, pero aún así no estaría mal recordar, me gusta hacerlo cada vez que me encuentro con usted, que esta fundación se presenta, digamos, con un gran propósito inicial, ser útiles a la sociedad española, andaluza y sevillana. Y como objetivos principales tiene, por un lado, la acción social, que probablemente la seña de identidad más destacada de la Fundación, sobre todo en momentos en los que muchas personas han pasado y en algún caso siguen pasando enormes dificultades. Cajasol realiza acciones directas y luego colabora también con otras muchas entidades, fundaciones e instituciones de diversa naturaleza. Un segundo eje que siempre ha distinguido el trabajo de la Fundación es el apoyo y la promoción a la cultura y el arte, y además el fortalecimiento de nuestra economía y el fomento del emprendimiento también tiene un gran protagonismo en la hoja de ruta de la Fundación. Para ello, además, se creó hace años ya el Instituto de Estudios Cajasol, que es una de las instituciones más reconocidas en la formación de excelencia y en el impulso del emprendimiento. Y para todo ello, la Fundación cuenta con una sede central en Sevilla, en la Plaza de San Francisco, y con otras sedes fijas que tienen también mucha actividad en Huelva, en Córdoba, en Cádiz y Jerez, además de presencia en el resto de provincias con múltiples convenios y colaboraciones. Activa programación, por ejemplo, también, y colaboraciones en Madrid, en Castilla-La Mancha, etcétera. Bien, y finalmente digamos que se destaca que el uso de las herramientas digitales y la apuesta por las nuevas tecnologías también forma parte de ese compromiso de renovación que impulsa la Fundación Cajasol. Bueno, pues después de este resumen inicial, presidente Pulido, imagino que 2024 ha sido un año de trabajo muy intenso para la Fundación. Va a terminar, usted lo decía hace un instante, de forma espectacular, o está terminando con esa programación de los Gozos de Diciembre, que son llamativos, intensos y muy visitados. Bueno, en general del curso 2024, ¿qué nos puede destacar?
Hombre, yo estoy muy satisfecho con lo que están siendo los resultados del año. Y se lo voy a trasladar en dos vertientes, una cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa es que hemos organizado más de 1.500 actividades durante todo el año en toda nuestra sede y posiblemente queda, digo, posiblemente queda todavía las cifras de esta Navidad, sean más de 1.5 millones los que de una forma directa o indirecta se hayan beneficiado de alguna de las acciones o de las actuaciones que viene haciendo Cajasol. Y luego, de forma cualitativa, le diría que me siento también muy satisfecho porque noto, siento la cercanía de todos aquellos que participan directamente en actividades que venimos organizando y también de todas esas asociaciones, instituciones, hermandades, etcétera, que colaboran o que hacemos acción social, que yo digo de forma o cultural, de forma conjunta. Entonces, esa cercanía y ese cariño, pues lo veo también. Entonces, estoy satisfecho porque se han cumplido objetivos de forma cuantitativa y creo, y esto es algo más subjetivo, que de forma cualitativa también se han conseguido los objetivos.
Bueno, el ejemplo que tengo yo de hace un ratito es que para llegar aquí al despacho donde nos encontramos en la Fundación Cajasol he tenido que sortear una fila o una cola, digamos, de muchas personas, personas mayores, de mediana edad y también muchos niños, para disfrutar del Belén, porque los sevillanos efectivamente estamos acostumbrados a ser pacientes y a ver largas colas de visitantes que se forman en las puertas de la Fundación, aquí en la Plaza de San Francisco, para disfrutar del nacimiento. La verdad es que cada año se superan, este año es absolutamente espectacular, digamos, la perspectiva, ¿no? Me hablan de aproximadamente 3.000 visitantes todos los días.
Sí, 3.000 y los días punta podemos llegar casi a 5.000 visitantes, a pesar de que está muy controlado por todos los miembros de seguridad que están, y hay días que hay una cola de más de hora y media. Pues eso es un termómetro, un reflejo de que la gente participa y acoge de buen gusto y buen grado de las actividades que venimos realizando y que hacemos durante todo el año y especialmente en esta Navidad. Yo, con los gozos de diciembre, es posiblemente donde la Fundación Cajasol más se vuelca, porque son muchas las actividades, no solo el Belén, el Belén no solo en Sevilla, sino en diferentes capitales de Andalucía. Así canta nuestra tierra por Navidad, que este año cumple 42 años que venimos haciendo ese disco, cuentacuentos, talleres, zambombas solidarias, que se hace, no sé, un sinfín de actividad de coros. Ahora, esta tarde, habrá también uno en la sede de la Fundación Cajasol y en la de Cádiz. Son muchas las actividades que venimos realizando.
Me gustaría pararme un poquito en la celebración en el Teatro de la Maestranza de esa edición del concierto Así canta nuestra tierra de Navidad, prevista para el día 23 de diciembre, que reúne este año una vez más a destacadísimas figuras y que cuenta con un fin benéfico, que es la Fundación Alalá, que ofrece muchas oportunidades de educación, de progreso y de crecimiento a esos niños en riesgo de exclusión social, sobre todo del barrio de las 3.000 viviendas, a través del arte y del deporte. Todavía puede ser que se encuentre alguna entrada libre. Yo animaría efectivamente a los sevillanos a que se interesen por ese concierto del día 23. Es una de las grandes apuestas de los gozos también.
Por supuesto, yo creo que los belenes y este concierto y este disco, este CD o este pendrive, como le queramos ya llamar, el formato es una de las grandes apuestas de Así canta nuestra tierra por Navidad, que conjugamos dos cosas, o tres cosas: nuestra tradición, nuestra música y nuestra acción social. Por eso los beneficios que se saquen de esta actuación irá todo destinado a la Fundación Alalar, que, como usted bien ha dicho, se dedica a desarrollar, a impulsar el desarrollo de los jóvenes en un barrio de los más marginados de España, que son las 3.000 viviendas. Por eso, esa combinación que usted ha dicho antes de acción cultural y acción social es lo que llevamos básicamente en nuestros genes, devolverle a la sociedad fundamentalmente a través de cultura y acción social, pues todo lo que nos ha dado y todo lo que nos viene dando durante tantos años. El año que viene, lo que es el origen de la Fundación Cajasol cumplirá 190 años. Por tanto, llevamos décadas y décadas pues devolviéndole de esa forma a la sociedad a través fundamentalmente de acción social y de cultura, pues muchas de las cosas que nos ha dado o que nos ha venido dando.
Habrá que empezar a pensar ya en la celebración del Bicentenario, ¿eh?, dentro de una década.
Bueno, le voy a decir una cosa, que sí vamos a celebrar el año que viene, querido Joaquín. El año que viene esta casa en la que estamos, de la Plaza San Francisco, sede principal de la Fundación Cajasol, es la primera vez que lo anuncio públicamente, pero se lo digo ya, cumple 500 años este edificio, Vamos a hacer también alguna programación especial en conmemoración de este... No siempre fue sede de una,
¿no?,
caja, era audiencia, Tribunal de Justicia, pues hace siglos, pero cumple 500 años este edificio y vamos a hacer, como les decía, una programación especial con diferentes tipos de actividades pues conmemorativa a esos 500 años.
Bueno, pues es una buena noticia la que nos acaba de dar el presidente. Por terminar un poco con la acción social, hay como una acción transversal anual que es que lleva ya varios años Andaluces compartiendo, una iniciativa que sigue siendo...
Sí, es una iniciativa que compartimos, ¿no?, compartimos con Andaluz. Llevamos un par de años que también participa con nosotros, lo hacemos los tres conjuntamente, la Fundación Caixa. Yo creo que en este sentido, en este tipo de acciones sociales, cuanto más sumemos, pues mejor, y que tratamos de ayudar en estas fechas y en otras fechas, pero principalmente también en esta fecha, en lo que llamamos una cadena de solidaridad, a través de alimentos, a través de los productos que pueden necesitar más las familias, y desde hace un par de años, o tres quizás, lo abrimos también a otro tipo de actividades y de actuaciones, por ejemplo, la formación, ayudar en la formación a aquellos que más lo necesitan. Por tanto, es una magnífica acción social que hacemos en colaboración con otras dos instituciones y es lo que he llamado antes una cadena de solidaridad, una cadena de favores, con un nombre absolutamente extraordinario que refleja muy bien el sentir del pueblo andaluz, que es Andaluces Compartiendo. Andaluces Compartiendo a todos los niveles. Y también digo algo, y lo voy a decir este año también, os digo muchos años, yo espero y deseo que este tipo de actividades pues no se tengan que realizar.
Pues no sean necesarias, ¿no?
Porque no sean necesarias. Pero bueno, mientras que sean necesarias, yo creo que es importante que instituciones como la nuestra, o como la Fundación Caixa, o como la Andaluz, pues lo tengamos en cuenta en nuestro ideario y la desarrollemos.
Yo decía al principio que la obra cultural, en fin, la Fundación Cajasol está volcada en la cultura, en exposiciones, música, teatro, deporte, foros de debate, presentaciones, además con una casa completamente abierta a la sociedad sevillana y andaluza. Estoy convencido de que seguirán reforzando esa línea en el año 2025.
Sí,
¿no?
Nuestras líneas de actuación fundamentalmente, y no tienen por qué ser en este orden, pero son cultura, cada vez realizamos más actividades culturales, acción social, formación y emprendimiento. Creemos también que estas dos últimas son un instrumento importante económico para impulsar Andalucía, para desarrollar más nuestra economía y para que al fin y al cabo la gente tenga un desarrollo social y económico mucho mejor, aparte de actividades en el ámbito de investigación, que tenemos colaboraciones, pues, por ejemplo, con el Hospital Virgen del Rocío, con Club Deportivo, con el Betis, con el Sevilla, firmamos convenio, y con otros que no son, pues con el Rugby Sevilla, con el Voleibol, etcétera, etcétera. Tenemos, por tanto, tenemos un abanico de actividades muy amplio, muy diverso, que va cambiando también con los años. Estamos muy preocupados también últimamente por todo el tema de sostenibilidad, de medio ambiente. Entonces estamos introduciendo cada vez también en nuestra programación debates, conferencias que conciencien de alguna forma del problema de la sostenibilidad del planeta e informen también de cuál es la situación por parte de expertos, de especialistas, a la ciudadanía, informe a esa ciudadanía en general. Por tanto, como usted verá, una programación muy amplia, muy diversa, muy plural también, que digo siempre, en esta casa cabe todo el mundo y queremos que venga todo el mundo a dar su opinión, siempre y cuando sea desde el respeto al que piensa de otra forma y con las mejores formas posibles. Y también digo algo que yo creo que es importante, y eso se lo debo y aprovecho también para felicitar al equipo de Cajasol, que es el que hace posible todo esto, que es la cercanía. Lo que queremos es estar muy cercano a todos los que participan de nuestras actividades y a todos aquellos que colaboran con nuestras actividades. Entonces, esa cercanía, el que se sientan como en su casa, pues yo creo que es algo muy importante y que gracias al magnífico trabajo que hace el equipo de Cajasol, yo creo que lo vamos consiguiendo cada año.
Una fundación, decía el presidente, abierta a los nuevos retos, a los nuevos desafíos, pero todo ello sin perder de vista, digamos, la esencia y las tradiciones, en este caso, de Sevilla. Y ahí quiero llegar, porque yo sé que la Fundación Cajasol ha tenido un papel muy importante, digamos, en el apoyo, en la sostenibilidad del segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular, que se ha celebrado en Sevilla. Usted ha disfrutado, además, de no solo de las ponencias y conferencias, sino también de la procesión extraordinaria de clausura.
Con mucho frío, pero
con sí. Mucho frío, efectivamente, pasamos todos los sevillanos. Fue la primera noche de invierno, de verdad, en esta ciudad. Pero quiero decir que hasta el día 5 todavía son visitables dos exposiciones organizadas con motivo del reciente congreso. Pasión y Gloria, Pedro Roldán y las Hermandades de Sevilla, por un lado, y Arte y Devoción en Andalucía, Hermandades y Piedad Popular. Yo se la recomiendo a todo el que no haya pasado por aquí hasta el Día de Reyes, hasta la noche de Reyes va a estar abierta, ¿no?
La inauguramos hace una semana con el arzobispo y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Yo creo, sinceramente, que es una de las exposiciones de piedad popular, de religiosidad popular, mejores que han pasado por esta casa. Es absolutamente extraordinaria. Lo hemos hecho con motivo. Hemos roto un poco nuestra programación navideña, querido Joaquín, pues para también colaborar con nuestro granito de arena, entre otras cosas, porque hemos colaborado más, pero con esta exposición, con el segundo Congreso de Religiosidad Popular, y digo, hemos roto nuestra programación porque se hacían otro tipo de actividades más navideñas, y esto parece que es como más de Semana Santa, de Cuaresma, Entonces va a estar abierto hasta el 5 de enero, y yo aconsejo no solo a los sevillanos y sevillanas, sino a todo el que pase por aquí o el que esté por aquí y no esté oyendo, que se pase, porque le va a aparecer una exposición absolutamente magnífica y de gran nivel artístico.
También el Instituto de Estudios Cajasol, nos hemos referido un poco colateralmente a él en su anterior respuesta, sigue, digamos, fortaleciéndose y sigue siendo uno de los objetivos fundamentales de la vida Cajasol, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, la Fundación Cajasol desarrolla mucho de lo que es acción social y acción cultural, pero formación y emprendimiento, como les decía antes, que estaba dentro de nuestros objetivos, el instrumento que utilizamos principalmente es el Instituto de Estudios Cajasol, una escuela de negocio que va a cumplir también casi los 40 años, que son 38 años los que cumple ya este año, muy arraigada en la sociedad sevillana y también, le diría, en provincias limítrofes, donde vienen alumnos y alumnas cada año más, donde se desarrollan máster, muchas conferencias, muchos cursos específicos de especialización y que la verdad es que nos va muy bien. También queremos cada año reinventarnos un poquito, hacer cosas diferentes, y en ese proceso de reinvención, de nuevas tecnologías, de nuevos problemas, de nuevas realidades, por ejemplo, este año ha aparecido un nuevo máster sobre tratamiento de datos, sobre Big Data, que es tan importante en cualquier empresa, pues lo hemos introducido dentro del elenco de cursos que tenemos. Pues yo creo que está evolucionando en función como evolucionan los tiempos y también dando un servicio a aquellos jóvenes. Esto es una escuela de negocio que está enfocada principalmente a aquellos recién egresados, aquellos jóvenes que salen de la universidad y que se quieren especializar en fiscalidad, en gestión financiera, en recursos humanos, en marketing y tal, y que le permite dar, es un trampolín o es una palanca para entrar en el mundo del trabajo. Tiene un desarrollo de prácticas extraordinario. Tenemos acuerdos con más de 500 empresas en Sevilla y por Andalucía, donde los alumnos que van saliendo van haciendo sus prácticas, y donde yo te diría que un porcentaje muy, muy elevado pues no sé, si más del 90% terminan quedándose donde hacen las prácticas.
Genial, de que viene muy bien preparado. Claro. Siempre he oído decir a Antonio Pulido que la formación y la educación son seguramente la inversión más rentable posible. Bueno, pues estamos hablando con el presidente de Cajasol, con Antonio Pulido, que es hijo adoptivo de la provincia de Sevilla. Es una persona muy conocida en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos de la ciudad de Andalucía. Es un cordobés de Castro del Río, donde, por cierto, también tiene el título de hijo predilecto, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UES, por la Universidad de Sevilla, doctor en Economía, experto en asuntos relacionados con la dirección y la administración de empresas, con economía social, globalización económica y gestión financiera. Ha sido profesor universitario en las universidades de Sevilla, también en la Pablo de Olavide, profesor de posgrado y de máster, y autor de numerosas publicaciones, merecedor de otras distinciones, reconocimientos, condecoraciones. En fin, digo todo esto porque en COPE nos gusta, antes de terminar esta entrevista, aprovechar sus conocimientos, su experiencia, su pisar la calle todos los días, porque yo cuando hablo con usted, no sé si lo cojo en Madrid o lo cojo en Barcelona o lo cojo incluso fuera de España, aparte de, por supuesto, en su casa sevillana. Pero, en fin, aprovechar su conocimiento para trasladar a nuestros oyentes de COPE por dónde piensa usted que pueden pasar las previsiones económicas y sociales para el nuevo año. ¿Va a ser 2025, a su juicio, un buen año para la economía andaluza en general, andaluza y española, o seguimos viendo muchos nubarrones encima de nuestras cabezas?
No, yo creo que va a ser un buen año para la economía española y especialmente para la economía andaluza, que tenemos una serie de diferenciales con respecto a la economía española que son positivos. Creo que es una situación de ya, pues, los tipos de interés están estabilizados, la inflación la tenemos también estabilizada, el empleo está creciendo, la Seguridad Social tiene en estos momentos más número de afiliados a nivel de España y de Andalucía que nunca en la historia, el número de autónomos que se crean o se van creando, van naciendo en Andalucía, es superior al porcentaje en el resto de comunidades y posiblemente seamos la comunidad autónoma con el mayor número de autónomos de España. La economía se está abriendo, saben que no puede ser, aunque se tiene que abrir a otros países y tienen que ser economías abiertas. Por no ponerlo todo tan positivo, hombre, tenemos algunos nubarrones que no sabemos cómo va.
Dos conflictos internacionales y un cambio en la Casa Blanca.
Efectivamente, sí. Se ha adelantado usted a lo que iba a decir. Creo que el cambio en la Casa Blanca, si lo que ha anunciado el presidente electo Trump, de que va a volver a políticas proteccionistas, yo creo que eso es un error. Creo que hasta para Estados Unidos, pero sin duda puede ser un error a nivel mundial. Y luego, evidentemente, el conflicto de Ucrania y el conflicto de Israel, de Oriente Próximo, pues pueden influir. Creo que estos dos van, sobre todo el primero, el de Ucrania, va por vía de cierta acuerdo de estabilización. El Oriente Medio, ahora con el lío de Siria y tal, pues no sé realmente cuáles pueden ser las consecuencias que puede haber y la influencia también en la subida de los del barril de petróleo. No lo sé, pero eso no lo sé yo ni lo sabe absolutamente nadie. No sabemos si en cualquier momento de estos conflictos bélicos pues ocurre alguna desgracia más allá de las normales y tambalea un poquito las bases de la economía mundial. Yo lo que sí tengo que decir es que lo que sí necesitamos, ya no hablo de Andalucía ni de España, hablo de Europa. El otro día estuvo aquí en Cajasol, en un foro que hicimos, Enrico Letta, fue primer ministro de Italia y es uno, junto con Draghi, de los que le han pedido un informe de cómo quiere que sea la próxima Unión Europea. Y es verdad que Europa necesita más unión, más unión sobre todo en sectores estratégicos para poder competir bien con Estados Unidos y con China, sector bancario, de donde yo estoy y procedo, el sector de las telecomunicaciones y el sector energético. Esos son tres pilares de la economía mundial que nos afectan de una forma muy directa, que Europa tiene que tomar más cartas en el asunto. Europa tiene que ser más Europa, posiblemente en políticas fiscales, en políticas comerciales, no solo en la moneda, no solo en la política monetaria. Bueno, pues ahí es donde yo creo que pueden venir ciertos nubarrones. Siempre los ha habido, es decir, nunca uno ve la actividad económica con una clarividencia. Siempre hay posibles problemas y siempre hay que asumir determinados riesgos. Eso el empresario lo sabe muy bien. Un empresario no toma una decisión sabiendo que puede tener riesgo, por mucho estudio de mercado que haga y que vea que las cosas le pueden ir muy bien, hay esos riesgos. Pero en líneas generales, yo creo que todos los elementos que he destacado al principio son positivos y, por tanto, creo que podemos ser optimistas, pero con una base de realismo, optimistas para el próximo 2025.
Bueno, pues si Dios quiere, haremos balance del año 2025, nuevamente, señor Pulido, sentados aquí con usted y analizando efectivamente lo bien. Espero que nos haya ayudado a todos, a toda la sociedad sevillana, andaluza y española el año y, por supuesto, a la Fundación Cajasol. Muchas gracias por recibirnos y desde estos micrófonos de COPE Sevilla, le deseo a usted, a su familia y, desde luego, a los trabajadores y colaboradores de la Fundación Cajasol una feliz Navidad y todo lo mejor para 2025.
Pues muchas gracias por estar un año más aquí, por ayudarnos a difundir la tarea y la labor que hace la Fundación Cajasol, y permítame que yo también le desee a todos los oyentes una feliz Navidad y un próspero año 2025.
12:56. Gracias, Joaquín. Una interesante charla. Nos quedan unos minutos para contarte también una historia muy especial.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Y tú dirás, ¿y esto a qué viene? Bueno, pues viene a que ahora te hablamos de los recuerdos de una generación que la verdad es que vivió una experiencia absolutamente única. Inma Jiménez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Irene? Y es que, como saben nuestros oyentes, el estadio de la Cartuja se prepara ya para acoger en 2030 al Mundial. Se aspira a que en este estadio se celebre una de las semifinales, y esto nos ha recordado la intensidad con lo que muchos sevillanos vivieron el Mundial del 82, el de Naranjito. Aquel año, el Estadio Municipal de San Bartolomé de Mairena del Alcor acababa de estrenar césped y por eso fue elegido como campo de entrenamiento de la selección de Brasil. Aquellos días están grabados a fuego en el recuerdo de muchísimos niños. Clemente Tejudo tenía entonces 12 años. Una imagen suya ha pasado a la historia.
El recuerdo que tengo es un día en concreto, que yo me enteré posteriormente, fue que viendo los entrenamientos de Brasil, con un cartel de Pelé detrás, y se hizo una foto del Mundial, donde salgo yo corriendo con una pelota en brazo y el cartel de Pelé que sale sonriendo detrás, y la de la foto del Mundial. Sí, a veces.
Fue portada de ABC en junio del 82. También un equipo de la policía local de la capital tuvo oportunidad de enfrentarse en el campo de Mairena a Brasil. 22 goles les metieron. Juan José Morillo, hoy día jubilado, fue el agente que hizo de portero, aunque dice que hacer hizo poco.
Pues nos metieron 22, pero lo gracioso es que, claro, el entrenador vio lo que quería, como él lo que quería era que entrenara a la selección, pues porque lo primero que nos dijeron, oye, no tocar a estos hombres que tienen que jugar, no vaya a ser que le hagáis alguna entrada, lesioné, no, por supuesto, nosotros. Entonces, pues, jugamos, digamos, tranquilito,
y claro, el portero hizo poco. Bueno,
lo que pudo,
importante
lo que pudo
para los niños de Mairena, de Sevilla, y también, como no, de un bisueño de pro, del Viso del Alcor. Nuestro compañero José Manuel Oliva lo recuerda así aquellos días.
Para mí son recuerdos absolutamente imborrables. Primeros días del mes de junio del año 82, en casa, con el sol ya de verano pegando encima, y cómo escuchar el gentío y el claxon de los vehículos me hacía rápidamente ir hacia la travesía del pueblo, porque eso suponía que Brasil llegaba con su autocar.
Bueno, una historia maravillosa, Inma. A las 2 y 20 los detalles.
Sí, un recuerdo. Yo tengo aún en casa una camiseta de Café do Brasil, aquellos días, como buena niña mairenera.
A las 2 y 20, más detalles. Ha sido un placer. Enseguida el deporte.